Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en el final de la página 22a, Jof Beis Amud Alef. Nos faltaba un pedacito nada más de lo que habíamos estudiado en la clase anterior, al final de la clase anterior. Estábamos estudiando sobre animales meshulajas, que estaban como medio locas, estaban haciendo cualquier cosa, etc. Entonces la Gemara vuelve sobre algo que mencionamos en la clase anterior, Gufa. Estamos al final de la página. Al-Salagag. Dijimos que si el animal subió al techo de la casa, Venat Latino que me arizó y se llevó un niño de una cuna. Meshulajas, está loca. Pregunta la Gemora. Pshita, obvio, los animales en general no andan entre las personas, etc. No hacen este tipo de locuras. Hombre, papo, dice el papo, que kuch. Estamos hablando en realidad de un animal que subió al techo de una especie de choza o cabaña pequeña que solían hacer los cazadores de animales que estaban en el bosque. Entonces no es que el animal entró en la ciudad, subió al techo de una casa, que en ese caso es algo muy extraño, sino que en realidad estamos hablando de un animal que en el bosque mismo, en su propio lugar, etcétera, aún así subió al techo de una casa, etcétera. Esto se llama meshulajas, sin lugar a duda. Punto. La Gemara vuelve sobre la Mishnah. La Mishnah mencionaba por qué asuntos podemos hacer masri'in, que tocaban el shofar en la calle, porque esto era terrible, con ayunos, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que se mencionaban estaba jerev, la espada. Y espada significa jerev, shel, shal. Hay más diferentes tipos de espada, ejércitos. Ejércitos de paz o ejércitos de guerra. ¿Qué significa un ejército de paz que está pasando por ahí? En realidad podría hacer guerra a otro lado, pero está pasando por este lugar. Tanu Rabanan enseñaron a nuestros sabios, Jerev, Sheombru, cuando nuestros sabios dicen una espada, o sea, ejército, ni que hablar que se puede hacer masrin, se puede tocar el shofar, etc., y pedirle a Dios, suplicarle, cuando se trata de un ejército que no es de paz, viene a hacer guerra. Era filu Jerev Shel Shalem, sino que incluso un ejército que se trata de un ejército de paz. ¿Cómo sabes que se puede hacer masri'in? Se puede suplicar a Dios incluso por un ejército de paz. O sea, que está pasando solamente por aquí para ir a hacer guerra a otro lado, porque no hay un ejército. Una espada de paz, entre comillas, literalmente, un ejército de paz más grande que Parainaka. Parainaka, estamos hablando no del faraón original, de la historia de Egipto, etcétera, sino que este es otro faraón. Muchos años después, pero todos se llamaban Faro, por supuesto, Parainaco, Beafalpiquén, y aún así, que no venía a hacer guerra contra el pueblo de Israel, sino que quería hacer guerra contra Ashur, o sea, lo que sería Asiria, en el norte de la tierra de Israel, pero quería pasar desde Egipto para llegar hasta Siria, tenés que pasar por la tierra de Israel. Quería pasar por la tierra de Israel nada más. Beafalpiquén, Nichshol Bamelech Yoshiahu. Aún así, se tropezó, por así decir, con este ejército el rey Yoshiahu, Shenemar, como está escrito, y ahora pasamos a Jof Beis Amud Beis, 22b, Vaishlach Ilav Malochim, envió hacia él emisarios, diciendo, o sea, esto que estamos leyendo aquí es una historia que ocurrió entre Paro y Naka y el Melech Yoshiahu, el rey Yoshiahu. Parainaka quería pasar desde Egipto hacia el norte para hacer guerra contra Ashur, y Yoshiahu HaMelech salió a hacer guerra contra él. El rey Yoshiahu decidió: no, no, no puedes pasar por acá, voy a hacer guerra contra vos. A esto Parainaka le mandó enviados, emisarios, diciendo: Mali Balach, Melech Yehuda, ¿qué hay entre ti y yo, rey de Yehuda? ¿Cómo que para qué salís a hacer guerra conmigo? Yo no tengo ningún interés en hacer una guerra con vos. Lo y alejo a Toayim, no vengo a hacer guerra contigo hoy. Aquí el Beis Milhamti, sino que yo quiero ir a donde está mi guerra, a la casa de mi guerra, por así decir. Veloikim, esto es uno de los nombres de Dios. Vamos a ver que la Gemara va a preguntar a qué se refiere, Parainaco. Omar de Baleini, mi Dios me dijo, básicamente, que me apure, que vaya a hacer guerra y que destruya a Ashur, etc. Hadalho Meloikim Asherimi, déjame del Dios que está conmigo. O sea, no vengas a hacer guerra conmigo, déjame, Dios está conmigo y no te va a ir bien. Ve al Yashgisajo y no te voy a destruir. Déjame tranquilo, yo quiero pasar solamente por tu tierra. No vengo a hacer guerra contigo. Por supuesto, Yoshio, vamos a ver, Yoshio salió a hacer guerra, perdió la guerra, fue un desastre, y Parinaca siguió con su camino. El punto aquí es que vemos que Yoshio Amelech no quería dejar pasar un ejército de paz por su tierra. ¿Qué quiere decir ejército de paz? Iba a hacer guerra con otros, no con él. Pregunta la que more, Mai Elohim, ¿qué significa esta palabra Elohim que dice Parinaca? Parinaca no era un judío, era un idólatra, etcétera. ¿A qué se refiere con esto? Maya lo que me en mí, Omar Rabbi Judah, Omar Rab, dice en nombre de Rab, Dua voy a dar, es una idolatría. La idolatría de Parinaca. Omar, hoy el Bekabatach, Babaydazara, ley. Pensó el rey Yoshiau, por cuanto este Parinaca está confiando en idolatría, en algo que no existe, Yahil ley, yo lo voy a poder derrotar, lo voy a hacer, voy a ganar esta guerra. Y Ksiv, está escrito aquí, hay una pequeña notita que en realidad se dice, está escrito, es lo que debería decir ahí, le echaron flechas, Yoirim son los que tiran flechas al rey Yoshiau, y entonces el rey le dijo a sus sirvientes en plena guerra, sáquenme de aquí, pásenme a otro lado, porque me enfermé mucho. Pregunta la que more, Maye Geleisimeoid, ¿qué significa que me enfermé mucho? Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, para entender este versículo, me lame Yehazu Kol Gufo y que cuara. Esto te enseña que hicieron todo el cuerpo de Yeshiahu como si fuese un tamiz, lleno de agujeritos, le tiraron flechas por todos lados y lo dejaron hecho un tamiz a el rey Yeshiahu. Omar Rabbi Shmuel Ban Nachmani, Omar Rabbi Yoichanan, dice acá, debería decir Rabbi Yoinasan. Dice Rabbi Shmuel Bar Nachmani, porque Rabbi Shmuel Bar Nachmani siempre cita, quizás hay alguna otra enseñanza que cita en nombre de otros, pero siempre aparece citando historias, explicaciones de historias en nombre de Rabbi Yoinathan. Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yoinathan dice, mi preimane nenas Yoshiahu, ¿por qué fue castigado Yoshiahu? Porque después de todo, no estaba mal la lógica de Yoshiahu. De decir, por cuanto Parinaca confía en la Avodah Zarah, en la idolatría, entonces seguro que voy a poder vencer la guerra. ¿Cuál fue el problema de Yoshiahu HaMelech? Responde la Gemara, mi penei Malech porque debería haber consultado al profeta Irmiau, que estaba ahí. El profeta Irmiau vivió la destrucción del primer templo y sin embargo no Loinimlach, no consultó. Maidorash, ¿qué es lo que el rey Yoshiahu mismo en la Torá encontró como una drasha, como una explicación de por qué no debería consultar o no era necesario consultar a Irmiau? La Torá dice, Bejereb lo hizo volver a Artehem, y la espada no pasará por la tierra de ustedes. Cuando estén en paz, etcétera, no habrá espada, digamos, no habrá ejército que pase por la tierra de ustedes. Maijereb, ¿qué significa una espada? Y la imajereb sheeina shel shalom. Perdón, la Torá dice además, acá la Gemara no lo cita, pero la Torá dice además, Menasati Shalom Ba'aretz, voy a dar paz a la tierra, Bejereb Loisa Volve Arzehem, dos ideas, voy a dar paz a la tierra y no va a pasar una espada por la tierra de ustedes. Entonces Yoshiau se preguntó a sí mismo, Mai Jereb, ¿qué significa una espada? Y la Ima Jereb Sheina Shalom, si me decís que no va a pasar una espada, un ejército, que no es de paz. ¿Acaso no está escrito, como dijimos recién, voy a dar paz en la tierra? Obvio que no va a haber un ejército que venga contra nosotros, digamos, los que estaban asentados en la tierra de Israel en ese momento, y haga guerra contra nosotros. La Torá dice, voy a dar tierras, perdón, voy a dar paz sobre la tierra. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar que cuando la Torá dice que no pasará un ejército sobre tu tierra, se refiere a un ejército de guerra? Obvio, si dice que va a haber paz. Elo, entonces, afilu. Esto se refiere que incluso que un ejército de paz no pasará sobre la tierra de Israel. Entonces, perdón, con esto entendimos, hasta aquí estamos, con esto entendimos por qué Yoshiahu HaMelech no aceptó que pase Parinaca por la tierra de Israel para ir a Ashur, al norte. Pero él, Yoshiahu HaMelech, el rey Yoshiahu, él no sabía que su generación no era muy linda, que digamos. A Dios no le gustaba mucho la generación de Yoshiahu HaMelech. Punto. Cuando estaba muriendo, ya dijimos que le tiraron tantas flechas que lo hicieron como si fuese un tamiz. Irmiyahu, el profeta Irmiyahu estaba ahí con el rey y vio que los labios del rey estaban moviéndose. mientras moría. Omar, entonces pensó Irmiau, el profeta, Shema Hasbeshalo Milso de Loim Mahagona. Omar, Agab Zaire. Quizás Shema, Dios libre y guarde, Hasbeshalo Milso de Loim Mahagona. Está diciendo algo que no es mejuga, no es adecuado. Anda a saber si está maldiciendo a Dios, o anda a saber qué cosa rara está diciendo mientras está muriendo. Agav Tzaire, por causa de su sufrimiento. Gajin, entonces Irmiau, inclinó sobre el rey. Veshome, de Kamatz de Kalei Dino, Anafshei. Escuchó que estaba justificando el juicio divino sobre sí mismo. Anafshei, sobre sí mismo. Omar estaba diciendo, Tzadiku Hashem, Kifiu Morisi. Esto es un versículo de Eija, que Eija lo escribió Irmiau. Interesante, como evidentemente Irmiau tomó ideas que estaban presentes al respecto de la destrucción del primer templo. Irmiau escribió este libro, Eija Lamentaciones. Entre todo esto dice, Tzadik Hashem, Tzadik Hashem, perdón, justo, recto, Dios es Dios. Kifiu Marisi, porque su boca yo me rebelé contra lo que él decía. Entonces Irmiau dijo en ese momento, mientras estaba muriendo, Yoshiau, Ruach Apeinu, Meshiach Hashem, el espíritu de nuestro rostro, o sea, está muriendo Meshiach Hashem, el ungido de Dios, el rey, está muriendo, punto. Ahora la Gemara continúa con la Mishnah, ahora citamos una Mishnah, etc. Ocurrió una historia en que bajaron los ancianos de Jerusalén, o sea, salieron los ancianos de Jerusalén a sus ciudades, volvieron a sus pueblos, porque ¿qué pasa? Vivían en Jerusalén porque eran parte de los ancianos, entre comillas, los participantes del Beis Din, del juzgado en el Beis Hamikdash, en el templo, estaban en Jerusalén, etc., pero no necesariamente vivían ahí, como las ciudades capitales que tienen los edificios gubernamentales, pero no necesariamente todos los empleados son de esa ciudad, sino que volvían a sus ciudades. ¿Por qué volvieron a sus ciudades? La Mishnah mencionaba que volvieron a sus ciudades y decretaron un ayuno porque se vio. En la Mishnah dice que Malei Pitonur Shidafon Beashkelon, porque se veía, traducción literal, como completa boca, la boca completa de un horno. Los hornos antiguamente eran una especie de, no el típico horno de barro donde se pone la comida adentro, sino al revés, era una especie de boca arriba, como si fuese una hornalla de cocina donde salía el calor, se ponía el calor abajo, el fuego con los carbones y la maderita, etcétera, y salía para arriba en un agujero, y la gente apoyaba la olla sobre ese agujero y obviamente se cocinaba, se calentaba, etcétera. Entonces, ¿por cuánto se vio algo de que tenía relación con hambruna? En Ashkelon significa en el sur, hacia el mar, en la tierra de Israel, y eso ya los hizo los ancianos de Jerusalén en sus ciudades decretar ayuno. Volvemos ahora entonces a Hof Beis, a 22b. Y Bayalehu preguntaron en la yeshiva al respecto, en la casa de estudio, al respecto de esta Mishnah. Que Malei Tanur Tevua, o sea, ¿qué es lo que se vio? ¿Cuánta hambruna se vio en la práctica? Para saber a partir de qué momento vamos a decretar ayunos. Que Malei Tanur Tevua, como un completo, un horno con granos. Por supuesto que nadie llena un horno con granos. De vuelta, tenemos una construcción como si fuese medio triangular, en donde abajo tiene una puertita donde se le pone el calor, el fuego, etc. Y arriba tiene un agujerito donde se apoya, un agujero más grande, etc., donde se apoya una olla. Entonces, ¿cuánto hambruna, cuánto fue golpeado, por así decir, el trigo, o la que sea, el producto del campo en esa época, que se llenó un horno con trigo que no servía? Pero no es muy normal que se llene un horno de trigo. Se llena de fuego, no de trigo, de carbones y maderitas, etc. Hoy Dilma, o quizás que Maletanur Paz, o quizás estamos hablando de que la parte donde se apoya la olla, en el agujero, el hueco del tanur, del horno, es como si hubiese estado cubierto de un pan. Oh, entonces ahí sí. ¿A qué se refiere la Mishnah? Toshma, venía a aprender, una braisa dice que Malepitanur. Probablemente en la Mishnah, la palabra pi, boca, que es la boca del horno, no estaba en la Mishnah original, por eso la Gemara trae una braisa para explicarnos lo que dice la Mishnah original, de qué se refiere. O sea, como si fuese que había un pan tapando la boca del horno. Y sin embargo, están preguntando todavía, todavía se están preguntando cómo entender esta Mishnah, que Hisuya de Tanura, como cubrir al horno desde arriba, Oidil Makidar de Rifton, de Hadle le Pume de Tanura, o quizás como filas de panes adentro del horno, un pan arriba de otro pan. Esto es lo que significa Dara de Rifta. Filas de panes, de Hadale le Puma, que llega hasta la boca del horno, arrastra arriba de todo, un montón de pan adentro de todo. ¿Cuánto hambre tiene que haber? Responderá Gemore Teiku. Teiku es una respuesta clásica cuando no hay respuesta. En realidad, que lo que dice es Tishvi, son cuatro palabras. Tishvi, Yetarets, Kushois, Ubayes. Tishvi significa Eliyahu Hanavi. El profeta Eliyahu responderá Yetarets, Kushois, preguntas, Ubayes. Y también preguntas, diferentes tipos de cuestionamientos. O sea, no sabemos. El punto es que había hambruna y nuestros sabios decretaron ayuno, aunque la hambruna era en otro lado, etc. No sabemos exactamente la cantidad de hambruna. Continuamos en la Gemara. La Mishnah mencionaba también que se decretó ayuno porque hubo unos lobos que se comieron unos chicos, etc. Omar Ula, dijo Ula. Mishum Rabbi Shimon ben Yetzadak, en nombre de Rabbi Shimon ben Yetzadak, mai se ubalus de Eivim shneiti noikois, vikium derech beisarei. Una historia ocurrió que se tragaron unos lobos a dos niños, andás a ver el tamaño que tenía, etc. Y luego vikium y los sacaron de sus cuerpos, derech beisarei, por atrás, etc. Pasaron por los intestinos, los chicos, y salieron para atrás. Entró para adelante, salieron para atrás. Vino esta historia frente a los sabios para saber si esta cosa que sobró, estaban muertos los niños, por supuesto, por si alguien no entendió, estaban muertos los niños. La pregunta es si todo esto es impurifica o no impurifica, porque algo de digestión estos lobos hicieron y que la carne quedó toda hecha un desastre, estaban los huesos de los chicos, etc. Vetiaru es abbasar, vetimu es atzamois. Los jajomim dijeron, los sabios dijeron, que la carne de los chicos, por cuanto ya no es más carne, ahora era una cosa podrida, digamos, de digestión de lobos, etc., estaba pura, no generaba impureza. Pero los huesos eran impureza, timos atzamos, impurificaron los huesos, generaban impureza de muertos. Punto. Aleilu matzrim. Sobre estas cosas, continuaba la Mishnah diciendo, podemos incluso, perdón, tocar el shofar y ayunar, etc., en Shabbos. O generar, pensar en ayunos en Shabbos, suplicar. Esto nos lo van a enseñar nuestros sabios. Ir, sheikifu anochrim, oinar. En realidad aquí debería falta una palabra, ejot. Esto nos lo van a enseñar nuestros sabios. Ejot, ir, sheikifu anochrim. Es lo mismo una ciudad que fue rodeada por no judíos, por supuesto para hacer guerra, sitiada, etc. Oinar, el río está creciendo y empezó a rodear la ciudad y anda a saber dónde vamos a terminar con las inundaciones. Y es lo mismo un barco que está metarefes como está perdido en el mar y hay tormentas, etc. O es lo mismo un individuo que está siendo perseguido por no judíos, anda a saber para qué. O está siendo perseguido por ladrones. O está siendo perseguido por algún espíritu negativo. O sea, el ingreso, Rashi mismo menciona que le ingresó un espíritu de locura y no sabemos dónde va a terminar el tipo. Quizás se tira por un río. No sabemos qué va a pasar con este tipo. Y queremos suplicarle a Dios para que resuelva esta situación. Al kulan yohid rashoy lesages esatzmoy betaines. Sobre cualquiera de estas situaciones, un individuo tiene permitido lesages, literalmente, sigufim significa mortificaciones. Lesages es mortificarse a sí mismo con ayunos. O sea, vos podés ayunar por lo que sea que te parece que corresponde ayunar. Rabbi Yoisi, dice Rabbi Yoisi, en Ayohi, Betainis. No, señor. Dice Rabbi Yoisi, un individuo no tiene permitido mortificarse a sí mismo con ayunos. ¿Por qué? Shema porque quizás va a ser que otros, va a necesitar a otros, Itzarech, él necesite a otras personas. O sea, no va a tener comida, no va a tener fuerza, no va a tener nada, van a tener que ayudarlo a esta persona. Va a necesitar ayuda. Vein, abrios merach moisalavi, quizás el resto de las criaturas no tienen misericordia por él. Entonces, no vayas a hacerte ayunos. Interesante en Toysface, uno de los comentaristas, muy cortito, de la que bueno, no vamos a leerlo todo de adentro, pero en esta misma página, interesante aquí arriba, Toysface, menciona algo muy interesante. Nireli, me parece a mí que estos Tanoim, Rabbi Yossi, que estamos leyendo aquí, y Tanakama, no sabemos quién es el primer Tana, lo llamamos así Tanakama, el primer Tana, Loi Pirshu de Mairi Hanei Amoiroi Bepirkin. No están discutiendo, explicando, etcétera, lo explico, no están discutiendo, etcétera, de aquellos que se mencionaba anteriormente en la página 11b, los Amoiraim estaban discutiendo, si una persona que ayuna se llama santo, pecador, o se llama santo, porque no puedes ayunar, se llama santo, pecador, esto, lo otro, no están discutiendo lo mismo. De Amoraim, porque los Amoiraim anteriormente en la página 11b están discutiendo a aquella persona que efectivamente puede, tiene fuerzas físicas para hacer, para mortificarse a sí mismo, para ayunar, etc. Entonces ahí podemos discutir, se llama Joite, se llama pecador, se llama Kodesh, se llama santo, etc. Vean y Tanoim, pero esto es Tanoim. Aquí, Rabbi Yossi su quien está discutiendo con él, Bar Plukta, se dice, con el que está discutiendo con él, Pligi. Están discutiendo a aquella persona que no está en condiciones físicas de hacerse sufrir a sí mismo. Entonces, Rabbi Yossi dice directamente, no tiene permitido. No tiene permitido hacerse sufrir a sí mismo, o sea, mortificarse con ayuno. Continuamos. Quizás va a necesitar que lo ayuden. Y la gente no tiene misericordia con él. Punto. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dice Rabbi Yehuda, dice Rab, Maita, Omar Rabbi Yehuda, ¿cuál es la lógica de Rabbi Yehuda? Que una persona no tiene permitido hacerse sufrir a sí mismo. Dixif, como está escrito, Vayehia, Adán le Nefesh Hayah. La Torá dice, cuando relata la creación del ser humano, el hombre fue un alma de vida, Vayehia, Adán, y fue el hombre alma de vida, Neshama, Shenosati, Bejo, Ejeya. El alma que di en tu interior, dale vida. O sea, ocúpate de estar sano. Por supuesto, de vuelta, como dice el comentarista Toysface, estamos hablando de quien no está en condiciones físicas de hacerse sufrir a sí mismo. Entonces, Rabbi Yossi dice, tenés prohibido. Tenés que darle vida a tu neshama, a tu alma. Punto. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Ahora viene una serie de historias muy interesantes, relativamente largas. Shimon Ateimani Oimer, después de esta enseñanza, perdón. Shimon Ateimani Oimer, dice Shimon Ateimani, Afala Deber Hula. Incluso por la plaga está permitido Masrin, tocar el shofar, ayunar, etc., incluso en Shabbat. Y Bayalehu, preguntaron en la yeshiva para entender esta Mishnah. En la casa de estudios preguntaron: Loi, hoy du lo jajomim be Shabbes, aval bejoy lo hoy du loi, hoy dilma loi, hoy du lo klal. ¿Cuál es la forma de entender la Mishnah? Porque la Mishnah decía que los jajomim, los sabios, no estuvieron de acuerdo con Shimon Ateimani. Las palabras de la Mishnah literalmente eran que Shimon Ateimani decía que por la plaga se puede suplicar a Dios, etc., incluso en Shabbes. Y la Mishnah dice, Loi hoy de los Jajomim. No estuvieron de acuerdo con él, Jajomim. Entonces, ¿en qué no estuvieron de acuerdo? ¿En que en la plaga se puede suplicar? ¿O que en Shabbes se puede suplicar? ¿Qué parte no estuvieron de acuerdo? Toshma, vení a aprender. De Tania, aprendimos en una braisa. Masrin ala dever beshabes. Beinzarech lome bechoil. Se puede suplicar a Dios con el shofar, etc., por la plaga, por una plaga, incluso en el día de Shabbes, ni que hablar durante la semana. Por supuesto que lo puedes hacer. Rabbi Hanan ben Pitum, Talmid de Rabbi Akiva. Pero por el otro lado, Rabbi Hanan ben Pitum, un estudiante de Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva, Oimer dice. No, no se puede en absoluto suplicar por las plagas, en absoluto, para nada. Rashi dice, interesante, porque es una gdeira, un decreto. Decreto puede querer decir que es un decreto de Dios, y chau, aguantátela, esta es la plaga que Dios mandó. O decreto puede querer decir que es un decreto de nuestros sabios, que no toques el shofar por plaga durante la semana, no vaya a ser que lo toques también en Shabbes, y no se puede tocar el shofar en Shabbes. Uvdin de Joel se llama, es algo, una actividad mundana, no corresponde. Punto. Alcohol, tzara y por todo sufrimiento para que no venga sobre la generación, etc., sobre la gente, sobre la congregación, se podía suplicar, etc. Tanurapan. enseñar a nuestros sabios. Al kol tzarashalei sabala tzibur masrina lea chutz meroiv geshomim. Por cualquier sufrimiento para que no venga sobre la congregación, se puede suplicar con shofar, etc., tocando el shofar en la calle, chutz, excepto roiv geshomim. Si llueve mucho, no hay nada que decir. No vamos a suplicarle a Dios que pare la lluvia. My time, ¿eh? ¿Cuál es la lógica de esto? La razón de esto. Porque no se reza por cuando hay mucha, mucha abundancia. Roiv toiva. Mucha lluvia. ¿Qué vas a rezar? ¿Para que Dios te deje de traer lluvia? ¿Me deje de dar bendición? De ninguna manera. Y dijo Rabbi Yohanan, mina inshen misparen al roiva toiva. ¿Cómo sabes que no rezas a Dios para que deje de mandarte muchas cosas buenas? Shenemar, como está escrito. Hey, viu es con los maizer, el beisa oitzer begimer. Traigan, dice el versículo, traigan todo el maizer, todo el diezmo al almacén, etc. Mai ad blidai. Y el versículo sigue, el profeta diciendo que Dios va a bendecir ad blidai. Hasta que no haya dai, suficiente. Pregunta Rabbi Yohanan, mai ad blid dai. ¿Qué significa hasta que no haya suficiente? Omar Remi Barav Yud, así se llamaba este rabino, Yud, dice Remi, hijo de Rab Yud, Hachi Iblusif Seisejem Miloy Mardai, hasta que se le gasten los labios de decir basta, basta, basta. Tanta braja, tanta bendición, van a decir basta, 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 y se van a gastar los labios. Quiere decir que no rezamos para que Dios pare de mandarnos cosas buenas. Omar Remi Barabiú, dice Remi Barabiú, Dubagoila, Masrinala. Pero si estamos en el exilio significaba Bobel en Babilonia, ahí sí, si llueve mucho, Masrinala. Ahí sí sacamos el shofar y clamamos a Dios que deje de mandar tanta braja, tanta bendición. Tanya Namehaje, también aprendimos lo mismo en una braisa. Shanna Shigshmea Merubin. Un año que tiene muchas lluvias, llueve mucho ese año. Anshe Mishmar Sholchin le Anshe Maimad. Las personas del Mishmar. Mishmar significa la guardia de Koyanim que trabajaban en el templo. Semana tras semana le envían al Anshe Maimad, le envían a los Yehudim, los Israelim común. El pueblo de Israel está dividido en tres partes: Koyanim, Levim, Israelim. Había una guardia de Koyanim trabajando cada semana en el Beis HaMikdash, en el templo. Y había una guardia de Israelim trabajando en el Beis HaMikdash todas las semanas, cada semana. Y estaban, por así decir, Maimad, Oimdim, parados, presenciando cada korban, cada ofrenda, como enviados, como emisarios de todo el pueblo de Israel. Porque, por supuesto, no puede estar todo el pueblo de Israel todos los días en el Beis HaMikdash, en el templo. ¿Cuándo van a trabajar? ¿A dónde van a vivir? Etcétera. Ok. Entonces había una serie de emisarios, Anshei Maimad, que estaban justamente en el templo como emisarios de todo el pueblo de Israel. Entonces, un año, volvemos a la braisa. Shana Shigishmea Merubin, un año que tiene muchas lluvias. Anshei Mishmar Sholchim le Anshei Maimad. Los Koyanim que estaban trabajando esa semana le enviaban a los Israelim que estaban trabajando esa semana. Tenuei Neihem Baajeihem Sheba Goila. Traducción literal. Pongan sus ojos en sus hermanos que están en el exilio. O sea, piensen en nuestros hermanos en Bóvel, en Babilonia. De manera tal, recen para que no llueva tanto, para que no sean sus casas, sus tumbas. Porque Bóvel, Babilonia, lo que hoy es Irak, es como si fuese un pozo gigante. Entonces, si llueve mucho, el agua se queda ahí almacenada. Las casas de ellos están hechas de ladrillos. ¿Se terminan destruyéndose? No de piedras, de ladrillos. Entonces, con mucha lluvia se destruyen. Shalu es Rabbi Eliezer. Le preguntaron a Rabbi Eliezer. ¿Hasta dónde tienen que llover, caer lluvias, para que recen de manera tal que no llueva más? ¿Cuánta lluvia tiene que caer para decir basta? Omar Lahem, contestó Rabbi Eliezer. Que de Sheyamu de Adam Bekeret Ofel, Keren Ofel es una piedra. Ahora vamos a ver cuál es la descripción de esta piedra, de este lugar. Hasta que caiga lluvia. Hasta que una persona se pare en Keren Ofel, un lugar altísimo. Y chapotee, por así decir, con sus piernas en el agua y las piernas se le mojen de agua. Como que Rabbi Eliezer está diciendo, nunca reces para que no llueva. Porque si estamos hablando de una montaña súper alta, como vamos a ver en un minuto, ahí, cuando haya agua en tus piernas ahí reza para que no llueva más. O sea, nunca. Beatania, pregunta a la que more, ¿acaso no está escrito en una braisa? Yaddav, Yadav, hasta que tus manos estén mojadas. O sea, tiene que llover un montón, mucho más. Largo responde Raglav que Yadav camina. Yo me refiero a las piernas, a las manos, cuando tú chapoteas con las manos en el agua, con las piernas en el agua, no importa. Pero bueno, ¿qué es este lugar Keren Ofel? Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, le di Hazeli Keren Ofel. Yo vi ese lugar Keren Ofel. Yo lo vi. ¿Sabes cómo era? Kam Hahu Tayo. Estaba parado este Tayo. Tayo significa un comerciante árabe de la época. Estamos hablando de Rabba Barbarjana, que vivió aproximadamente año 350 de la era común. No, todavía ni siquiera eran musulmanes, no existían los musulmanes. Yo vi este comerciante árabe, que Rajiv Gomalo estaba montado a un camello, y tenía una lanza en la mano, para protegerse, lo que sea. Tenía una lanza en la mano, y lo que se veía desde abajo, cuando yo lo veía, este tipo parado en Keren Ofel, con el arriba del camello, con la lanza se veía como si fuese un gusanito. O sea, súper alto, lejísimos, enorme, de manera tal que se veía como un gusanito la lanza del hombre este. Punto. Tanu Rabanan, enseñaron a nuestros sabios, o sea, Rabbi Eliezer, perdón, antes de Tanu Rabán. Rabbi Eliezer está diciendo no reces porque llueve mucho, deja que llueva mucho. Tanu Rabán, enseñaron a nuestros sabios, no sati que shmejen beitam. Voy a dar las lluvias de ustedes en el momento adecuado. Loi shehura, loi shikoira, debe ser. Veloi tzmeya, ni borracha ni sedienta. O sea, no que haya mucha lluvia, porque se va a destruir la tierra totalmente, y tampoco sedienta. O sea, tan poca lluvia que la tierra se quede con sed, entre comillas. El abeinonis, sino que intermedia, una lluvia intermedia. Shekos mancha, que llame merubim, metashteshim esa ares, porque todo tiempo que la lluvia es mucha, metashteshim. Tishtush es como que literalmente dar vueltas de un lugar a otro. Pero aquí lo que se refiere es que se termina arruinando la tierra. Veina moitzia peiris, y no salen frutas. Porque la tierra está tan húmeda, tan mojada, que se terminan pudriendo las frutas. Dabrager, otra explicación. Pasamos a Hof Gimel Amud Alef, 23a. Beitam, ¿qué significa que Dios dará las lluvias en el tiempo adecuado? Beleile Revíois, esto se refiere a las noches del miércoles. Beleile Shabbat, y las noches del viernes. Leil Shabbat. Sheken Matzin Ubiyemei Shimon Ben Shotach. Porque encontramos en la época de Shimon Ben Shotach, en la época del Beis Hamikdash todavía del templo, que cayeron lluvias para ellos. En la época de Shimon ben Shotach, cayeron lluvias en las noches de los miércoles y la noche del viernes, al punto tal, los trigos eran keklayes, eran como riñones, así de grandes, los trigos enormes y gigantes. Y la cebada que garine zeisim parecían como aceitunas. Cada semilla de cebada parecía una aceituna. Veadoshim, y las lentejas que dinari zahav eran como si fuesen monedas de oro. Enormes lentejas. Vetzarurumehem, y guardaron de estos frutos, porque eran impresionantes, dugma ledeires, para mostrarle a toda la generación. Dugma es como un ejemplo, pero aquí para que las generaciones sepan. Le hoy día Kamahet Goirem, para saber cuánto, para que sepan y a informar cuánto el pecado genera. Qué terrible, miren cómo era antes la abundancia en la tierra de Israel. Shenemar, como está escrito, Aboneisechem, Hitu, Eilev, Hatatseichem, Monu, Atoif, Mikem. Como está escrito, el versículo dice: sus pecados, Hitu, torcieron a estos o inclinaron a estos. Hatatseichem, sus pecados también. Avoin significa un pecado a propósito, pero porque la persona tuvo tanta taiva, tanta pasión que no pudo aguantar. A sabiendas, pero no pudo aguantar. Y hatoiseichem son pecados que la persona hizo sin querer. Monu atoiv mikem, esto impidió la bendición, lo bueno de ustedes. Vejen matzino bimer hurdus, también encontramos en los días de hurdus, que es el que destruyó el segundo Beis Hamikdash que construyó Ezra, para hacer uno más grande todavía. Impresionante, Herodes, el rey Herodes, etcétera, etcétera. En los días de Hurdus, ya yo hoy quien bebiña en Besamictos, ya estaban trabajando en la construcción del lo que sería el segundo templo renovado. Y caían lluvias a la noche. En la mañana soplaba el viento y se iban las nubes. Y brillaba el sol. Y la gente salía a trabajar en la construcción de este templo renovado. Y así sabían que el trabajo del cielo estaba en sus manos. O sea, que Dios estaba aprobando, por así decir, todo este templo que estaba construyendo Hurdus. ¿Por qué? Porque a la noche igual no se puede trabajar, no hay luz. Entonces a la noche llovía y de día estaban bien. Punto. Una historia que le enviaron a Joinia Me'agel, etc. Que dijimos que en la Mishnah decía que Joinia Me'agel, que vivía en la época del templo también, si no me equivoco, era el maestro del maestro de Rabbi Akiva. Si no me equivoco. El maestro Nahumish Gamzu y Nahumish Gamzu era el maestro de Rabbi Akiva. Pero podemos buscarlo de vuelta, sea como fuere. Mandaron a Joinia Me'agel, etc. Y él hizo un Ag Uga, hizo un círculo en el centro, se paró en el medio del círculo y dijo: Dios, que llueva, etc. La Gemara va a ampliar muchísimo sobre esta historia. Vamos a ver. Tanu Rabanan enseñaron a nuestros sabios: Pamajas y Atzarroiv Adar Velo Yardu Kishomim. Un año ocurrió que salió, por así decir, terminó la mayor parte del mes de Adar, que ya casi estaba terminando el año, porque el año empieza en Nisan. Nisan es verano, y en el verano nunca llueve en Eretz Israel. Pero si en la época de lluvia ya no llovió, y en el verano no va a llover, ¿de qué van a beber agua? Ya terminó la mayor parte del mes de Adar, estaba a punto de entrar el verano, y todavía no llovió. ¿Ve lo yordo que llueve? Le mandaron a Joinia Me'agel, Ispalel Vierdu Kishomim, rezá para que caigan lluvias, Ispalel Vierdu Kishomim, rezó y no cayeron lluvias. Ag Uga, hizo un círculo en la tierra, Uga literalmente es una torta, pero es un círculo en la tierra, ve Omat Besoijo, y se paró adentro del círculo, que derechó a Habacuc Anovi, como dice el profeta Habacuc. Rashi explica que Habacuc hizo un agujero en el piso, se metió ahí adentro y rezó, etc. Shenemar, como está escrito, al Mishmarti Emda, Visiatzva, al Matzoer, Begeimer. En mi guardia, dice el profeta Habacuc, voy a pararme, Visiatzva, me pararé firme al Matzoer sobre el sufrimiento, etc. Omar Lefana, entonces dijo, Joinia Me'agel, frente a Dios, Riboine Sheloilam, Señor del Mundo, Bonejas, Somu Penei Malai, tus hijos pusieron sus rostros hacia mí. ¿Me están pidiendo a mí? She'ani Kiven Bait Lefaneja, porque yo soy como una persona de la casa, frente a ti. Nishba'ani, Bishmejo Agole, yo juro en tu gran nombre, She'ini Zazmikan, H'teraje Mal Bonejo, no me muevo de aquí hasta que tengas misericordia por tus hijos. Ishilo que llamen Menatfin, empezaron a caer gotitas, las lluvias a caer como gotitas. Ombrulo y Talmidav, le dijeron los estudiantes de Joinia Me'agel, a Joinia Me'agel, Rebe, nuestro maestro, Reinuja Veloinomus, te vimos con esto, no, y no vamos a morir, esto es impresionante, que me dominano Shen que llamen Yerdim, pero parece que las lluvias solamente están cayendo, en la Hatishwasaj, solamente para que esté permitido tu juramento, para que te puedas mover de ahí. O sea, dos, tres gotitas. no sirve para nada. Cayeron dos, tres gotitas. Reinuja Veloinomus, te vimos y no moriremos. Es una especie de forma respetuosa de dirigirse hacia Joinia Me'agel, como diciendo, Rebe, es todo muy bien, te apreciamos mucho, es impresionante, pero cayeron dos, tres gotitas. Nos parece que las dos, tres gotitas que cayeron es para que vos te puedas mover del círculo este. Dios permitió tu juramento, se acabó. Omar, entonces dijo, dijo Joinia Me'agel, Loikach Shoalti, esto no es, le dijo a Dios, Omar Lefana, le dijo a Dios, Loikach Shoalti, esto no es lo que pedí. El Agish Mei Boiris Shichnu Me'areis, yo pedí lluvias que llenen los pozos, ya dijimos que Boiris son pozos de agua, Shichin son como rectangulares, donde los animales también beben el agua, y meares son cuevas en donde hay agua también almacenada, que caiga lluvia para llenar estos pozos, etc. Yordu bezav, cayeron lluvias con una fuerza impresionante. Achekol tipa utipa que malepi javis, hasta que cada gotita de agua que cayó era como una botella, como la boca de una botella. Javis no es una botella como las que tenemos hoy en día de vino, etc., sino que se refiere a esas vasijas antiguas. Y nuestros sabios midieron, No había una gota menor a un loig, estás hablando como 3 litros de agua, cada gota. Enorme cantidad de lluvia cayó. Hombre, lo talmidav, le dijeron los estudiantes de Joiniame Agel. Rebe, nuestro maestro, Reinu Hamleinamus, te vimos y no moriremos. O sea, esto es vida, verte con todo respeto y con todo honor. Que me dominando Shein, que llame mi jardinera de Abedoilam, nos parece que las lluvias no están cayendo, sino para destruir el mundo. Es demasiado. Omar Lefana entonces dijo frente a Dios, esto no es lo que pedí, le dijo a Dios. Yo pedí lluvias de rotzen, de voluntad, braja, bendición, nedava, dadivosidad. Y ahí sí empezaron a caer lluvias en forma normal. Al punto tal que todo el pueblo de Israel fueron, los que estaban ahí por lo menos, no sé, fueron hasta el monte del templo, Arabais, el Beis Hamikdash, el templo estaba construido en la época de Joinami Agel. Mi primera que yo, tanta lluvia cayó que la gente tuvo que ir al monte del templo, que es el lugar más alto de Yerushalayim, porque demasiada lluvia, estaba inundándose todo, es terrible. Por eso, por la lluvia, por causa de la lluvia, la gente se fue a Arabais, al monte del templo. Ombruló y le dijeron a Joinami Agel, Rebe, nuestro maestro, que Shem Shispal Alta Shier Dukaj Hispal Shib y el Jolaem. Así como rezaste para que caigan lluvias, reza por favor para que se vayan. Es demasiado, es too much. Omalahem les contestó, Kaj me kubalni. Así recibí yo, como tradición, Shein Mispalen en el Roib Toiva, que no se reza para que se interrumpa mucha dadivosidad divina. Afalpiken, aún así. Viuli para ido, tráiganme un toro para hacer un korban, una ofrenda de hoidá. Hoidá literalmente se traduce como agradecimiento, pero aquí Rashi mismo dice que se refiere a vidui, a confesión, a confesión. Como que tráigame un korban, una ofrenda, y vamos a ver cómo sigue esto. Viuli para ido, le trajeron a Joini un toro para confesarse. Apoyó sus dos manos sobre el toro. Omar, estaba en el Beis Hamikdash, en el templo. Y dijo así. Omar Lefanav, dijo frente a Dios. Ribbono shel Olam, Señor del Mundo. Amcho Israel, sheitzeisa memitzrayim, einan yecholim, loy berev toiva ve berev puranos. Tu pueblo, Israel, que sacaste de Egipto, no pueden soportar, por así decir, ni mucha buena cosa, roev toiva, mucha cosa buena, ve berev puranos, y tampoco mucho castigo, mucho sufrimiento. Hasta leen, te enojaste con ellos, einan yehon el amoit, no lo pueden soportar. Ishpat aleim toiva, hashpa literalmente significa flujo, mucho les diste, muchísima bondad, muchísimas cosas buenas, einan yehon el amoit, tampoco pueden soportarlo. Yehirotzoim milefanejo sheifziku agshomim, que sea la voluntad frente a ti, que se interrumpan las lluvias. Veye revach bo'olam, y que haya amplitud, revach. Que esté bien el mundo. El mundo esté bien. Miyad nashba ruach minispazru even. Inmediatamente cuando Joini terminó de hacer esta plegaria, sopló el viento y se fueron las nubes. Vezarjo a hama, y brilló el sol. Veyatzu am lesade, y la gente salió al campo. Veyviu lahem kimei mipitriois. Y les trajeron a ellos, que Main y Pitrio son hongos, como champiñón, este tipo de cosas que crecen porque está todo muy húmedo, pero evidentemente ya la cosa estaba soportable, por lo menos. Esto es lo que hizo Joiniame Agel. Sholach loy Shimon ben Shotach. Shimon ben Shotach, que era el líder del pueblo israelí en aquella época, envió un mensaje a Joiniame Agel. Si tú no fueses Joini Meagel, o sea que sos una persona importante, etcétera, etcétera, yo decretaría excomulgarte. No está bien lo que hiciste. Porque si los años fuesen los años de Eliyahu Anovi, el profeta Eliyahu que vivió unos cientos de años antes de que esto ocurra, Joini Meagel vivió en la época del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo. Yo diría alrededor del año 200 antes de la era común, 100 antes de la era común mínimo. Eliyahu, el profeta Eliyahu, vivió la época del primer templo. O sea, estamos hablando de 500 años de diferencia por lo menos. Y en los años de Eliahu juró que no iba a haber talumata, no iba a haber ni rocío ni lluvia en la época de Ahab. Ahab vivió al comienzo, digamos, los primeros 100 años o 200 años del primer templo. En los años de Eliahu juró, ya había un juramento vigente, por así decirte, que no iba a haber rocío ni lluvia en la época de Ahab, Shemafteich, al punto tal, tuvo que Eliahu sostenerse en su propio juramento, que la gente estaba pasando una hambruna terrible, y le pidió Eliahu a Dios, Mafteich Gishomim Beyoddoi, Eliahu, Dios le dio las llaves de la lluvia, esto lo vimos también al comienzo, el comienzo mismo de esta Gemore, Tainis, la primera página, las llaves de la lluvia, Dios le tuvo que dar a Eliahu por su juramento, para no deshacer el juramento. ¿Acaso no se va a encontrar el nombre de Dios profanado a través de ti? Porque hiciste un juramento por sobre un juramento que ya hizo otro. Yo juré que va a haber lluvia, no me muevo de acá hasta que venga la lluvia. Y Eliahu juró que no va a haber lluvia. Entonces tu juramento está, por así decir, profanando el juramento de Eliahu Anobi, del profeta Eliahu. Abalmá, entonces, evidentemente, si no fueses Joini Ameagel, si no fueses Joini, yo te excomulgaría. Porque estás profanando el juramento que ya existe. Pero ¿qué hago contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Que vos, mishate, sos un pecador frente a Dios. Y sin embargo, Dios hace lo que vos querés. Como un hijo que le peca a su padre. Y sin embargo, Ois ve hoy se lo rezoino y el padre hace lo que el hijo quiere. El padre hace lo que el hijo quiere. Ve hoy merloy y el hijo bejamen y el hijo le pide papá por favor llévame para bañarme con agua caliente. Shatfein betzoinen bañame con agua fría. Tenli egoizim dame nueces. Shkeidim dame almendras. Afarzikim dame duranes o qué sé yo qué naranja no importa. Rimoinim dame granadas. Ve no hoy. Y el padre le da. Es un chico que no hace las cosas bien, pero el padre le da todo lo que pide. Y alejo, acaso voy mer. Y sobre ti, dice el versículo, Isma jovijo, veimejo, y el atejo. Y sobre ti, dice el versículo, que se alegre tu padre, que se alegre tu madre, y que esté contenta, y el atejo, la que te hizo nacer. Con esto terminamos la historia de Joini Ameagel. Punto. Tan Rabanan, enseñaron a nuestros sabios. Ma shol hubnei lishkas agazis lejoini. ¿Qué es lo que le enviaron después de toda esta historia? Los que estaban en lishkas agazis, en el cuarto tallado, literalmente, en el Beis Hamikdash, en el templo, estaba el gran juzgado, el juzgado mayor de 71 ancianos, que no estaban todo el día sentados ahí, no importa, ahora tenés el momento para todo el detalle, pero el punto es que el gran Sanedrín, el gran juzgado, le enviaron un mensaje a Joini Ameagel. Después de toda esta historia, el gran juzgado del Beis HaMikdash. Fatigzor Oimer, Vayakom Lach, esto es un versículo. Decretaste y dijiste, y se levantó como tú dijiste, por así decir. Vealdrajejo Noigo Oir, y sobre tus caminos brilla luz. Esto es un versículo. ¿Qué? Y el Sanedrín, el gran juzgado, interpretó este versículo sobre Joini Ameagel. Tú decretas y dices, Ato gozarto mi lo mato, va a cosbar un jumecaim abarejo, mi lo mailo. Tú decretaste desde aquí abajo y Dios cumple tus palabras desde arriba. Y al drajejo no diga oír y sobre tus caminos brilla luz. Doirche haya ofel. Una generación que era oscura, porque obviamente no llovió y no llovía por no sé cuánto tiempo, meses que no llovió. Harto bit filosejo. La iluminaste con tu plegaria. Ki ishpilu batoimer gevei y cuando bajaron estuvieron abajo por así decir humillados batoimer gevei y tú dijiste que sean orgullosos que se eleven doir shafal una generación que era baja hagvas la levantaste con tu plegaria. Continúa los versículos o sea de vuelta el Sanedrín el juzgado está interpretando los versículos como hablando sobre Joini Ameagel. Y aquel que tenía los ojos bajos, Shach significa que estaba, como por así decir, inclinado hacia abajo, los ojos mirando para abajo como con vergüenza, Yoishia, lo salvaste. Una generación que estaba reclinada, inclinada con sus pecados, hoy ya a tu bit filósofo, la salvaste con tu plegaria. Yemalet inaki, otro versículo, que se salve el que no está limpio. Dur, sheloi hayanaki, una generación que no estaba limpia. O sea, de vuelta, diferentes versículos que el Sanedrín está interpretando, etc. Melatetoy bit filósofo. Venimlat. Melatetoy bit filósofo. La salvaste con tu plegaria. Otro versículo. Venimlat beboir capejo. Y se salva en el pozo con las palmas de tus manos. Umelat toy bembaise yo dejo. Aberurin. Y lo salvaste con las acciones de tus manos que son tan refinadas, tan elevadas. Omar Rabbi Yochanan. Dijo Rabbi Yochanan. Kol yamav sheloi si tzadik. Todos los días de la vida de ese gran tzadik. Joine Meagel. Haya mitztair al mikra de. Joine Meagel sufría por este versículo, que no lo entendía. El versículo dice. Shiramai lois. Un cántico para las elevaciones, para los escalones. En el Beis Hamikdash había 15 escalones. Había un salmo que se cantaba en cada uno de esos 15 escalones. Por eso hay 15 shiramailois. 15 cánticos para los escalones. Beshuva Yem Shiva Zion, dice el versículo, cuando haga retornar Dios a los cautivos de Zion. Haino que holmim. Fuimos como soñadores. El exilio, después de la destrucción del primer templo, el exilio de Babel, de Babilonia, duró 70 años. Entonces, cuando Dios nos haga retornar a los cautivos de Sion, que estaban en Babel, en Babilonia, 70 años después fuimos como soñadores, por así decir, 70 años. Esto es lo que Joine Meagel no entendía de este versículo. Omar dijo así, mi hijo, de Naim Shivim Shinin, Bechalama. ¿Existe acaso alguien que duerma, Noim, 70 años, soñando? 70 años no puede dormir. No existe una persona que duerma 70 años. Yumohat, un día, Hava Azalba Orja. Un día, Joinia Meagel estaba andando en el camino y vio a esta persona que plantó un jarub, un algarrobo. Omar Ley le dijo, Joinia Meagel, a este hombre, Hai, at como shunin toin, este árbol que estás plantando, ¿cuántos años tarda en producir frutos? Omar Ley, at shivim shunin. Entonces el que estaba ahí plantando dijo, esto tarda 70 años en producir un fruto, el algarrobo. Oh, Marley, entonces le contestó, le dijo, Joiniame Agel, Pshitolach, de Hayes Shvim Shnin, ¿estás tan seguro que vas a vivir 70 años más? ¿Estás plantando para qué? ¿Quién va a disfrutar de los frutos de este algarrobo? ¿Para qué lo plantás? Oh, Marley, le contestó este hombre, Hay Gabra, ese tipo, yo, Alma Bajarub Eshkaje, yo encontré un mundo donde ya había algarrobos plantados, alguien los plantó. Ki Heiji de Shazli Abasi, así como mis padres, o sea, mis antepasados, plantaron algarrobos y yo los encontré ya crecidos. Shoslinami libroi. Yo también estoy plantando un algarrobo para mis hijos. No quise que yo vaya a disfrutar de los frutos de este algarrobo. Lo estoy plantando para las generaciones posteriores. Yosef Kakari Rifta. Estaba sentado, Joini Ameagel, comiendo pan, rifte pan. Osalei Shinosa. Y cayó en un sueño, digamos, le vino sueño, Nim, y se puso a dormir. Ahadralei Mashunisa, y lo rodeó, una especie de piedra, una cosa milagrosa. Le creció una piedra alrededor, y Kosime Eino, y lo cubrió, de manera tal que nadie lo veía a Joinia Meagel. Estaba ahí, una especie de fortaleza de piedra alrededor de él, nadie lo veía, nadie sabía que existía Joinia Meagel. Estaba durmiendo. Venim Shivim Shinin, y se durmió 70 años, Joinia Meagel. Kikam, cuando se levantó, Hazia le au gabra de avakam melaket minayu, vio una persona, cuando se levantó de su sueño de 70 años, vio una persona que estaba recogiendo los frutos de ese algarrobo. Omar Ley le preguntó, ¿a tú de Shazley? ¿Vos sos el que lo plantó? ¿Este algarrobo? Preguntó Joinia Meagel, que estaba ahí recogiendo los frutos del algarrobo. ¿Vos lo plantaste? Omar Ley le contestó, Barbrei Ana. Yo soy el nieto, el hijo del hijo. Yo soy el nieto del que lo plantó. Omar Ley le dijo entonces Joinia Meagel, Shmamina, Dinaime Shivin Shinin. Uf, aprendemos de aquí, que estuve durmiendo 70 años. Hazale Hamarei. De Isialidó, Ley, Ramaje, Ramaje, vio su burro, su propio burro que estaba ahí con él, evidentemente, que había tenido crías de crías. Ya no era el burro original de hace 70 años, era la cría de la cría. Ozal le Beise. Entonces se fue a su casa. Evidentemente el burro estaba con él mientras estaba durmiendo. Ozal le Beise fue a su casa. Omar Lehu dijo a la gente que encontró en su hogar. Brey de Joini Miagel Mikayom. Preguntó Joini Miagel. ¿El hijo de Joini Miagel está vivo? Ombrulei Brey Leisa. Dijeron, no, el hijo se murió ya. Bar Brey Isa. Pero el nieto está vivo. El nieto de Joini Miagel está vivo. Omar Lehu. Entonces él dijo a la gente que estaba ahí en su casa. Anda Joini Miagel. Yo soy Joini Miagel. Lo yeminuhu. No le creyeron. Alza le Beis HaMedrash. Fue a la casa de estudios, a la yeshiva. Shaminu le Rabbanan de Ka'amre. Escuchó que los estudiantes estaban diciendo ahí. Nehiran shemaites in kibishnei joinia me agel. Ay, esta enseñanza es Nehiran. Está clara. Este hombre está claro como los años de joinia me agel. Que evidentemente era una persona que sabía estudiar muy bien y tenía las cosas muy claras en la cabeza. Y cuando enseñaba, era clarísimo lo que decía. Esta enseñanza está clara como los días de Joini Ameagel, hace muchos años. De Jihave Ayel Bey Medrasha, porque cuando entraba Joini Ameagel a la casa de estudios, Kol Kusho de Abul el Rabbanan, cualquier pregunta que tenían los sabios, él la respondía. Omar Lehu les dijo a este hombre que estaba ahí parado escuchando lo que decían los sabios. Anda, Ana, Niu, yo soy. Soy yo, Joini Ameagel, soy yo. Lo yeminu, no le creyeron. Y no le rindieron el honor que le correspondía. Este es un loco que vino acá, que dice que Joini Miagel se murió hace un montón. Joini Miagel desapareció. Jolash Daitei. Y se sintió muy mal. Joini Miagel. En la casa no le creían. En Beis HaMedrash. En la casa de estudio no le creían. Boy Rajme Umis. Pidió misericordia a Dios y murió. Omar Robe. Dijo Robe. Para entender lo que estamos diciendo. Robe vivió el final, digamos, de la época de la Gemore. Estamos hablando del año 300 de la Era Común, año 400 de la Era Común. Omar Robe, muchos años después, Joini Miagel vivió, aún cuando existía el segundo templo. Estamos hablando unos 500 años atrás, desde la época de Robe. Hainu de Amre Enshe, esto es lo que la gente dice, el dicho popular es, hoy Jabrusa, hoy Misusa. O Jabrusa literalmente significa compañeros. Hay diferentes formas de entender esto. O que me rindan el honor que me corresponde, o mi susa, o prefiero morir. Otra explicación es, o que la gente, que yo tenga compañeros, por así decir. Acá Joini Miagel estaba solísimo, súper solo. Nadie está, de su época no queda nadie, o mi susa, o mejor morir. Punto. Estamos al final de Hof Gimel Amud Aleph, de 23A. Ahora vienen otras historias sobre descendientes de Joini Miagel. Si Dios quiere, seguimos la clase que viene.